COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Ser recibidos por el Papa Francisco. Ese es el objetivo que se han marcado Rubén Zulueta, José Fernández y Antonio González. Tres vitorianos y fundadores de la Asociación Caminus que el pasado jueves emprendieron su último reto. 700 kilómetros de camino, de peregrinación en silla de ruedas eléctrica desde Vitoria y hasta Roma. Un total de 10 etapas por los diferentes caminos de Santiago con una única intención: visibilizar las enfermedades raras que afectan a 70 millones de personas en el mundo.
Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 14 de junio, en el que justamente estos valientes fundadores de la Asociación Caminus, que alza la voz por las enfermedades raras, están ahora mismo en el ecuador de su travesía. Vamos a preguntarles dónde exactamente, porque no sé dónde les pillamos. José Ignacio, Rubén, Zulueta, Eguerdión. Muy buenas. ¿En qué punto estáis ahora mismo?
Bueno, pues ahora mismo estamos en un punto en el que si no aceleramos un poco no habríamos podido coger el teléfono. Estamos en Castellolí, a punto de iniciar la subida al monasterio de Montserrat.
Uh-huh. ¿Y después cuál va a ser la siguiente etapa? ¿A dónde os vais a dirigir?
Pues nada, después nos vamos a quedar allí para hacer noche y mañana bajaremos ya a Barcelona, donde ya terminamos las etapas y montamos en un barco que nos llevará hasta Italia.
Hasta Roma. Allí tenéis el encuentro
hasta
previsto.
Roma.
¿Cuándo está previsto que os reciba el Papa Francisco?
Bueno, pues estamos ahí los dos con el teléfono. Bueno, la verdad que llegaremos a Roma lo que es la audiencia la tenemos el miércoles 19 a las 9 de la mañana.
Uh-huh. ¿Y con qué?
Y bueno, ya después de la kilometrada que llevamos en el cuerpo, pues la verdad que estamos ya deseando y con una ilusión tremenda, igual que el primer día que salimos.
Bueno, ahora me contáis un poco más sobre el camino, a ver cómo ha ido hasta ahora, pero Rubén, ¿con qué idea vais a la reunión?
Pues mira, nosotros hemos hecho esto, fíjate, venimos en silla de ruedas desde Vitoria hasta Barcelona, luego llegaremos a Fincilavecchia, de ahí nos faltarán unos 80 y tantos kilómetros para llegar al Vaticano. Y bueno, al final lo hacemos por dar visibilidad a estas enfermedades y sobre todo esta vez vamos a estar con su santidad el Papa, ¿no? Pues para pedirle que interceda, ¿no?, con los gobiernos del mundo a favor de la investigación, ¿no?, de las enfermedades raras, minoritarias, le llamamos de estas formas, pero en el mundo somos más de 70 millones de personas las que padecemos estas enfermedades y no solo eso, ¿no?, nuestros seres queridos, nuestros familiares, toda la gente que nos rodea al final la sufre a nuestro lado, ¿no? Uh-huh. Creemos que es el momento de hacer algo y pensamos que era la forma de llegar a una de las personas más relevantes del mundo, ¿no? A ver si por fin deciden invertir dinero en salvar vidas y muchas veces, ¿no?, que se invierte en quitarlas, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver si somos capaces.
Pues ojalá sí, nos contaréis a la vuelta, a ver qué reunión tenéis con el Papa Francisco, pero contadme, ¿cómo va el camino entonces, José?
Pues va duro, Naya, va muy duro porque piensa que nosotros vamos siguiendo un poco la ruta que el GPS nos marca muchas veces para poder llegar de una localidad a otra. Bueno, primero decir que estamos haciendo entre 70 y 80 kilómetros diarios en silla de ruedas, que ya es bastante. Y luego encima, claro, hay que tener en cuenta que muchas rutas que seguimos no está marcado en ningún sitio, pues donde vas a tener un escalón y te va a obligar a darte la vuelta para buscar una vía alternativa. Uh-huh. O donde va una riera por unas lluvias que ha habido torrenciales y te han estropeado el camino y no vas a poder pasar. Claro, con una bicicleta, andando en coche, pasas, con una silla de ruedas, no. Uh-huh. Entonces, bueno, se complica mucho, pero bueno, vamos siempre con un sentido del humor exacerbado, nos reímos de todo absolutamente, hasta de nosotros, a veces que nos chinchamos el uno al otro, lo pasamos genial. Yo tengo que decir que bueno, que estas cosas son duras, evidentemente, pero bueno, pues yo voy acompañado con mi mejor amigo. La vida, la suerte, la desgracia, pues ha querido que los dos tengamos esta enfermedad, nos hemos conocido y para mí pues esto es algo muy divertido. Es duro, es muy duro, hay gente que dice, ¿cómo lo pasáis? Lo pasamos bien, claro que lo pasamos bien, porque bueno, vamos en buena compañía.
Claro que sí, por cierto, vais muy bien acompañados, porque tendréis ahí un acompañante imprescindible en este camino, ¿no?, que os da soporte.
Nuestro Antonio, sí señor, al final nosotros somos las dos personas que vamos en la silla de ruedas, ¿no?, que vamos sufriendo el camino, pero dentro de todo esto hay otra persona que es la que es imprescindible, ¿no? Está Antonio, que no solo hace de mecánico, nos repara las sillas, nos cambia las ruedas, nos cambia las baterías, se encarga de un poco de toda la logística, sino que luego a nivel personal, ¿no? Pues es un compañero, vamos, un gran amigo que nos ayuda, ¿no? Hay días que según van pasando las etapas, lo que hablaba José ahora, ¿no? Cada día estamos más cansados, el cuerpo está más fatigado y bueno, pues Antonio pues está ahí como si tiene que ayudarnos a atar una zapatilla o a ponernos un pantalón, ¿no? Para que me entiendas, está ahí para todo y bueno, pues es un aliado imprescindible para esta aventura.
¿Cómo os estáis manejando con las sillas de ruedas eléctricas?
Bueno, pues...
Pues bueno, sí.
Como podemos, ¿verdad, Rubén?
Sí.
Nos imaginamos. Por cierto, José, hablábamos del objetivo que tiene esta travesía, esta peregrinación, que es alzar la voz por las enfermedades raras, y decíais, enfermedades raras que a nosotros nos dejaron en una silla de ruedas. ¿Cuáles son?
Perdón, no te he entendido, Naya, José, que tengo un ruido aquí de
claro,
tráfico.
Es que en pleno
encima
camino
nuestro...
es normal,
dime.
En plena travesía.
Repíteme, por favor.
Sí, decía que nos habéis comentado justo al inicio que el objetivo que tiene esta travesía es alzar la voz por esas enfermedades raras, ¿no? ¿Cuáles
claro,
son justamente las que vosotros padecéis y que os han dejado en una silla de ruedas?
Ah, vale. Pues mira, nosotros padecemos una distrofia muscular. La distrofia muscular es una enfermedad neuromuscular degenerativa que nace con nosotros, está latente desde que nacemos, pero se empieza a desarrollar a la edad de adulto joven, para que te hagas idea, yo hasta cerca de los 30 años era repartidor de bombonas de butano. No siempre hemos sido personas con esta enfermedad, padeciéndola, aunque naces con ello, es algo genético. Y es bastante más minoritario pues que muchas otras enfermedades, que incluso son más agresivas, como puede ser el ELA o la esclerosis. Pero bueno, nosotros no hacemos una distinción absolutamente para nada. Nosotros queremos que se investiguen todas y absolutamente todas las enfermedades para que cualquier persona con una discapacidad pueda tener la oportunidad de curarse, de mejorar su estado físico, de no deteriorarse hasta puntos en los que acabas dependiendo absolutamente para todo de una persona a tu lado, ¿no? Uh-huh. Es importante. Yo creo que hay muchos millones de personas en el mundo padeciendo estas enfermedades, uh-huh, y no son los que están padeciéndolas ahora, sino los que las van a padecer dentro de un año, de 5, de 10, de 50. Creemos que esto es algo muy importante. Estamos pasando por un momento científicamente hablando muy bueno. De hecho, ahora hace un año se ha comenzado una terapia génica para intentar paliar la enfermedad que padecemos nosotros en este momento. No hay noticias aún, esto son cosas que van muy lentas, pero no podemos permitir que se pare. Los fondos tienen que seguir llegando para que la investigación siga avanzando y siga para adelante.
Pues esperemos que esa reunión con el Papa dé sus frutos. Ahora que vais a continuar en esa peregrinación, esa travesía dura, imagino, aunque no ha sido el primer reto, estáis ya más que acostumbrados y entrenados, sí. José. No sé, de todos los retos emprendidos en el ranking de dificultad, ¿en cuál se encuentra este? ¿Cómo lo lleváis?
Bueno, la verdad es que cada uno ha sido diferente. Todos han sido muy duros y todos han sido muy positivos. Pero bueno, hablando de dureza, yo creo que aquel Almería-Santiago pues fue tremendo por las temperaturas, por la falta de accesibilidad, por los caminos. Allí sufrimos muchísimo. Este, bueno, pues nos ha tocado un poco de todo, ¿no? Nos está lloviendo, increíble, cruzamos los Monegros lloviendo en este proyecto hace 3 días y ahora mismo estamos aquí parados con 35 grados aquí a la sombra que estoy parado.
Bueno.
Es que cada uno tiene una dificultad.
Rubén, José, hace falta también un descanso, así que os vamos a dejar ahí descansando para que continuéis con este camino. Y nos contáis a la vuelta, si os parece. Muchísimo ánimo.
Sí.
José Ignacio Fernández y Rubén Zulueta, gracias desde Caminus. Ánimo, un abrazo.
Es que ricasco.
Agur. Así llegamos a las 12:30 del mediodía. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Pero deja, Diego, que tus sueños sean olas que vienen y van. Como un río que camina hacia el mar. Quisiera ser un pez, no perderme en este mar.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media del mediodía, miramos también a los titulares deportivos. Marco Antonio Sande, Guardión, compañero, ¿cómo estás? Muy buenas. Guardión,
muy buenas. Aquí estamos, preparados para contarte toda la información deportiva que ya te tengo que iniciar,
¿sí?
Relatándote y detallándote que ya tenemos fecha para que se produzca el sorteo de la próxima liga. Acabamos de terminar una y ya nos están metiendo entre pecho y espalda la siguiente.
Esto es un no parar, esto es un no parar, Marco. Bueno,
tremendo.
Pues redoble de tambores. ¿Cuál es la fecha?
18 de agosto va a arrancar el campeonato de liga, pero la fecha del sorteo va a ser el próximo martes. O sea, el martes a la una de la tarde tenemos sorteo del calendario, que si la Real Sociedad se va a enfrentar al Athletic Club en la tal fecha, que si el Athletic Club a la Real en la otra siguiente, que si el Alavés se va a medir con el Athletic Club este día. Bueno, pues todo esto se va a saber el próximo martes a la una de la tarde. La liga arranca, como te digo, el 18 de agosto, con final previsto para el 25 de mayo, más o menos, las fechas de los últimos campeonatos, ¿no? Empezaba a mediados de agosto y finaliza al 25 de mayo. Y hoy, atención también, que arrancan los motores, los potentes motores de la Eurocopa, con el despliegue informativo de Tiempo de Juego, de Cadena COPE. Nosotros muy pendientes de la actuación, lógicamente, de nuestros futbolistas. Solo con España tenemos a siete representantes directos del fútbol vasco. No se descarta, además, que muchos de ellos sean titulares. Por mi apuesta, por ejemplo, creo que Lenormand va a ser titular en el eje defensivo. Posiblemente Oyarzábal en punta de ataque, una decisión a lo mejor un poco más comprometida, más difícil de acertar con esta, pero sí que es verdad que en los últimos amistosos, desde luego, fue y se destapó como delantero goleador, que es lo que necesita España para plantarse en la fase de grupos como uno de los equipos más potentes. Y luego en el Athletic Club, desde luego bajo palos Unai Simón y Nico Williams tirado a un costado izquierdo. Tiene opciones, creo que también Merino, pero bueno, nos vamos a conformar, ¿no? Lenormand y Oyarzábal por parte de la Real Sociedad y Unai Simón y Nico Williams por parte del Athletic Club Bilbao, con esa posibilidad de Mikel Merino.
Que no está mal. Partidazo, ¿eh? Podría ser,
sin duda. Va a ser contra Croacia, además, la Croacia de Luka Modric, así que vamos a ver cuál es el papel que hace la selección española. Hoy todo comienza con el Alemania-Escocia, que ahí en Escocia, hay que decirlo, todavía está Kieran Tierney, que no va a seguir en la Real Sociedad, lateral zurdo escocés, pero que bueno, que hasta que llegue el 30 de junio los contratos están activos, por tanto, sigue perteneciendo a la Real Sociedad y hoy sale seguramente titular con Escocia. Luego, en cuanto a lo demás, a vueltas en la Real Sociedad con el mercado de fichajes, en donde parece que la amenaza de salida de Martín Zubimendi se va esfumando, aunque también es verdad que se trata de una negociación que solo se cerraría por 60 millones de euros. O sea, aquí vienen con la tela gorda o nada de nadie. Aquí el único club que parece que tiene la cartera llena y que puede venir a por él, tal y como venimos contando, es el Arsenal. Luego Lenormand, que ha pedido a su entorno y a sus representantes, ya lo venimos contando, que le dejen en paz, que le dejen de marear, que se tiene que concentrar en la selección española. Mira, te voy a contar un cotilleo del entorno de Robin Lenormand, que me contaron, me dijeron, que llegó a explotar casi ya de por favor dejadme en paz, no quiero saber nada de mi futuro hasta que acabe la Eurocopa, o salvo que se produzca un movimiento definitivo. Mientras tanto, por favor, dejadme en paz, porque no pudo dormir en el último partido del amistoso de España. Según él, yo he visto el partido y sí que es verdad que está desacertado en un par de acciones, pero según él no estuvo bien y cree que le está afectando ya todo esto. Así que, por favor, que le dejen en paz. Lo ha repetido durante estos días en varias ocasiones. O sea, me parece importante señalarlo. Lenormand no quiere saber nada ahora mismo de todo el follón que se está montando, del culebrón entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Y luego, el que cada vez está más cerca es Sergio Gómez, lateral izquierdo del Manchester City. Y eso que en el City no ven con muy buenos ojos que salga este muchacho, porque creen que es un futbolista importante, pero la Real Sociedad lleva mucho tiempo detrás de él. Más complicado también está el asunto de Carlos Soler, debido al alta ficha que cobra, tiene una ficha muy elevada Carlos Soler. Y por último, hoy hay que hacer referencia también a Omar Sadiq, lo vamos a contar en cope.es. Siempre recomiendo a la gente que se pase por nuestra página, ¿verdad, Naya?
Sin duda.
La sección del País Vasco, en donde hay un montón de noticias súper interesantes, curiosas, de actualidad y tal. Bueno, pues
y
ahí
deportivas,
también estamos.
Que no faltan las deportivas tampoco.
Ahí también estamos los chicos de deportes. Joder, nos van contando que la gente se está aficionando, a darle al clic y a leer y a informarse, porque, bueno, como van acompañadas de audios, van acompañadas de enlaces a otras noticias y tal, es súper cómodo. A la gente que nos está escuchando, a las personas que nos están escuchando, de verdad, cope.es, en la sección del País Vasco, todas las noticias. Y hoy vamos a soltar una de Umar Sadik, porque el muchacho quiere salir de la Real Sociedad, pero con exigencias. O sea, tiene una ficha súper alta y es muy difícil, y lo que está exigiendo es que si salgo, quiero ir a un equipo de la Liga Española. No quiere aceptar ofertas del fútbol extranjero. Por tanto, se lo está poniendo muy complicado, tanto a la Real Sociedad como a sus representantes. Luego, el Athletic Club Bilbao. Ya sabes que venimos de la renovación de Ander Herrera y que ahora las intenciones se centran todas en Alex Berenguer, al margen también de otro culebrón que se viene encima, que es el de Nico Williams y el Barça. Que ahí... Espérate, que ya verás que verano
tela
nos van
a cortar,
dar.
Sí, sí.
Bueno. Van a empezar a bombardear desde Barcelona, que si Nico Williams, tal. Tiene una cláusula de rescisión, evidentemente, y es muy baja, para la calidad que tiene. Ha dicho Morata hace nada, que es un jugador que, según él, está valorado en 120 millones de euros. O sea que, imagínate tú, como vengan alguno de los equipos potentes. Lo que pasa es que él también ha expresado en el partidazo, en varias ocasiones, su amor al Athletic Club de Bilbao y su deseo de continuar en el proyecto rojiblanco, salvo que le venga, pues claro, no sé, una opción titánica.
Claro, es que la pasta es la pasta, y esto es un trabajo también, Marco.
Sí, claro.
Y es muy joven, entonces tiene toda la carrera por delante, siempre tiene oportunidad, sino de volver, de nuevo.
Sí, yo creo que al margen de la pasta, que estoy de acuerdo contigo, que es mucha pasta, estamos hablando de que la carrera de un futbolista es muy corta, y eso es mucho dinero, mucho patrimonio para el resto de su vida, y para toda su familia, y entre los dos, imagínate tú, entre Iñaki Williams y Nico Williams, ahí van a amasar un montón de dinero.
Bueno, ya nos acercaron un poco en este programa, que sabes que se suele avanzar lo que uno gana. ¿Lo conoces? Bueno, ya avanzaron los dos hermanos en una entrevista que tuvieron un poco cuál era su patrimonio, lo que ganaban. Es verdad, obviamente el de
ya
Williams, el mayor, pues claro, superaba mucho, ¿no?, lo de Nico, pero bueno, ahí estaba él también, que no estaba
claro mal. Pero muchas veces también los contratos son progresivos, Sí. En el caso de Nico Williams, por ejemplo, se le suele hacer contratos a los chavales jóvenes que van ganando cada vez más. O sea, cuando le hagan la pregunta dentro de 2 años, cuidado. Y luego otra, lo que tú dices, al margen de la pasta que te puede traer un equipo titán, los objetivos deportivos, ¿no? Que hay equipos que están luchando por ganar la Liga de Campeones. O sea, entonces entraría en otro escenario. Pero bueno, vamos a ver. Y luego el Deportivo Alavés, que no me puedo olvidar del Deportivo Alavés, que también anda metido en el barro del mercado, porque le quieren llevar a Luis Rioja y a Benavidez. Luis Rioja al Betis, Benavidez a la Fiorentina, y ahí están protegiéndose mientras intentan reforzar la punta de ataque con Asier Villalibre o con algún futbolista. Y luego, ráfagas de lo demás, que hoy tenemos última jornada de Liga en fútbol femenino, con 2 partidos mañana a las 12 del mediodía, Real Sociedad Levante y Eibar Granada, y otro el domingo a las 5 de la tarde, Athletic Club contra el Sevilla. Y en la ida de la fase de ascenso a Segunda Federación, el Portugalete va a visitar Lanzarote el domingo a las 12 y media del mediodía para enfrentarse al Unión Sur Yaiza. En balomano, el Bidasoirun ha solicitado plaza para jugar la Liga de Campeones. Está entre los 12 equipos que van a competir por uno de los 7 puestos que quedan por adjudicar. La lista oficial se va a publicar el 21 de junio. Estaremos atentos porque, bueno, eso ya es el show más absoluto del balonmano, y que podamos tener ahí al Bidasoirun porfiando con los mejores clubes de Europa sería maravilloso. Y en atletismo, para la gente que le gusta el atletismo, que nos sigue y que nos escucha, siempre me gusta darle alguna que otra pincelada, aunque sea futuro. Se han agotado ya el 50% de los dorsales para la media maratón trail de entre Roncesvalles y Zubiri, y eso que faltan 4 meses, Naya. Faltan 4 meses para la celebración de la prueba. Bueno, pues ya el 50% agotado, y eso que la carrera va a ser el 6 de octubre. Así que a la gente que siga practicando deporte, que es uno de nuestros ánimos y de nuestros consejos siempre para todos nuestros oyentes.
Que es muy bueno para la salud. Podemos empezar este mismo fin de semana. No sé si tú tienes plan deportivo, Marco.
Yo siempre, todos los días, ya te he dicho. Yo tengo un régimen estoico, Por tanto, yo entreno todos los días.
Oye, pues a ver si se me pega algo también.
Claro,
igual
claro,
este fin de semana. Marco Antonio Sande, hasta las 3 y 25 con más temas, y a las 3 también con esa píldora informativa. Un abrazo.
Agur, agur, un beso, chao.
Agur.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada,
Todo pasa en el partidazo de COPE.
Los fines de semana en la radio.
¡Empezamos!
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Miramos también a la previsión del tiempo. Ha vuelto el frío, las nubes, otro cambio más que se suma a esta primavera revuelta que estamos teniendo. Miriam, desde Euskalmet, de Guardión.
Hola, Guardión.
¿Qué esperamos para esta tarde?
Pues vais ya a inestabilizarse la situación, ¿eh? Va a llegar un pequeño frente, de manera que según avance la tarde las nubes irán aumentando y volverá la lluvia. Además también van a bajar las temperaturas, el viento se va a fijar de componente norte durante las próximas horas y esto hará que tengamos un ambiente más fresco durante la tarde.
¿Y qué tiempo nos espera para este fin de semana?
Bueno, mañana empezaremos con restos de nubosidad todavía, especialmente en Vizcaya y en Guipúzcoa. No descartamos que aquí todavía llueva de forma débil durante la mañana, pero la tendencia será a que esa lluvia vaya remitiendo y además también se irán abriendo claros. Eso sí, el sábado tendremos un ambiente más bien fresco, con temperaturas máximas rondando los 20 grados y viento de componente norte pues a ratos molesto, pero el domingo volverá a lucir el sol y las temperaturas se recuperarán, ¿eh? Esperamos un ambiente muy agradable para el domingo, con algunas nubes altas poco importantes y temperaturas máximas pues que casi serán veraniegas, ¿eh? En la costa se van a quedar cerca de los 23, 24, 25 grados y en el interior subirán todavía más hasta alcanzar máximas de los 25, 27 grados.
¿Ese domingo soleado quiere decir que la próxima semana esperamos buen tiempo?
El lunes seguramente seguiremos con temperaturas veraniegas y con ambiente soleado, pero vamos a tener seguramente algunos días con tiempo revuelto durante la próxima semana, ¿eh? A partir del martes, miércoles, todavía no se puede especificar mucho, pero todavía no podemos decir que el tiempo se estabilice completamente durante la próxima semana.
Pues igual no podemos todavía ni hacer el armario, Miriam, porque no sabemos ni qué ponernos con este tiempo tan revuelto. Gracias y buen fin de semana. Agur.
Igualmente.
Y en carreteras, atención a esta hora, la A636 en Anzola, dirección Vergara. Hay un carril cortado, se están generando además algunas retenciones en la zona por un accidente que acaba de tener lugar entre un coche y un camión. Normalidad en el resto de vías vascas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Grandes noches las que vamos a vivir este fin de semana porque Bilbao va a celebrar este sábado 15 de junio el 724 aniversario de su fundación. Estamos de celebración y el ayuntamiento ha preparado un programa que incluye 33 intervenciones artísticas, además de espectáculos, de los que vamos a disfrutar y mucho desde hoy mismo, el viernes y sábado, porque estas actividades se enmarcan dentro de la dinámica Gauzuria. Esta va a ser nuestra gran noche, que forman parte de creadores locales, estatales e internacionales.
Oscuro, y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá.
Pues una edición que va a recuperar los espectáculos de luces, de música, con diferentes videomappings, proyecciones de imágenes acompañadas de sonidos sobre la fachada, por ejemplo, del Teatro Arriaga y también en el Museo de Arte Sacro. Además, se van a abrir diferentes espacios culturales simultáneamente. Vamos a poder estar en diferentes lugares a la vez. En el Teatro Arriaga, en el Museo de Bellas Artes, en el Azcuna Centro A, Palacio Euskalduna, Museo Sacro, como ya decíamos, y el Ichas Museum. Este año, además, como novedad, se van a incorporar varias cosas, como por ejemplo el recorrido de la sala Bilbo Rock y la nueva sala de exposiciones de Bilbao Arte, Uribitarte 40. Además, los barrios van a tener también una importante, bueno, van a ser muy importantes en esta Gousuria porque van a tener su protagonismo con actuaciones artísticas, por ejemplo en Atxuri, en el Casco Viejo, en Bilbao la Vieja, en Indautxu o en Abando.
Cuando ella se acerca, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Y miramos al sábado, el gran día, gran noche también, porque coincidiendo con el día que se fundó la ciudad en 1300, tendrá lugar la izada de la bandera de Bilbao, que estará presidida por el alcalde, por Juan Mari Aburto, acompañado por representantes de la Corporación Municipal en los jardines centrales de la plaza, Ernesto Ercoreca. Además, después, en la plaza circular, se llevará a cabo la ofrenda floral ciudadana en honor a don Diego, por parte de las autoridades, que estarán también acompañados de danzaris, de chistularis, para disfrutar de una gran romería.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar...
Pues lo dicho, recordamos que tenemos un importante fin de semana por delante de celebraciones. Y el programa de Gousuria, pues se puede encontrar ahora mismo ya en la página web, y además encontraremos esculturas sonoras, instalaciones interactivas, como decíamos, participativas e inmersivas para todos los públicos. Por cierto, que estamos escuchando a Rafael, que se va a dar cita aquí en la capital vizcaína también para continuar con su gira Victoria. Será en el Bilbao Arena, aunque tendremos que esperar un poco porque será el 16 de noviembre, pero ya nos podemos hacer con las entradas. Vamos a disfrutar de la música y, por supuesto, de Bilbao, que celebra así sus 724 años.
Puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio?
Pues noticias como estas que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Expósito va más allá de la noticia.
Según varios estudios, solo el 27% de los niños juegan regularmente en la calle.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Enseguida nos vamos a meter de lleno a analizar qué supone el uso excesivo de los teléfonos, de las pantallas en adolescentes, cómo podemos actuar los padres.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Orense, porque los de la tarde nos hemos venido hasta aquí para intentar descubrir por qué los centenarios de Orense son los más longevos del mundo.
Es que yo no me lo comprendo, que tengo el rayo.
No, no te lo crees, no te lo puedes decir.
Es que tengo menos.
¿Cuánto?
Unos 80.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
En COPE,
Euskadi.
Estar informado.
La doncella que está con dolores para que multiplique el número de su amante por sí misma. Para que pueda decir, amado.
Una menos 10 de la tarde, qué primavera más revuelta estamos teniendo. Hoy vuelve el cambio, esperamos un frente frío para esta tarde. Lluvia y descenso de las temperaturas, aunque de momento ambiente veraniego. Tenemos a esta hora 27 grados en Bilbao, 26 en Eibar, 23 en San Sebastián y 26 también en Vitoria-Gasteiz. El cambio climático está afectando y mucho a nuestro entorno y lo notamos. Y no sabemos hasta qué punto puede repercutir negativamente en el futuro de las zonas verdes. Por eso, en Herrera en COPE Euskadi, hoy nos vamos a preguntar qué les está pasando a los árboles de los parques y jardines vitorianos. Nos vamos a ir hasta la capital alavesa, hasta la capital verde, la Green Capital, porque algunas especies se están muriendo y están envejeciendo antes. Probablemente, si has paseado últimamente por los parques y los jardines, habrás visto cada vez más árboles caídos, plantas que no florecen, hojas marchitas. Una situación que preocupa al ayuntamiento. Por eso el consistorio ha encargado un informe que analiza la calidad de los suelos, porque es el suelo, es la tierra donde puede estar la razón del problema. Hablamos a esta hora con Alejandro Ruiz, arborista de la Unidad de Paisaje Urbano del Departamento de Espacio Público y Barrios. Alejandro, buenos días.
Bueno, buenos días.
¿Qué está pasando con los parques y los jardines de Vitoria?
Bueno, pues es un tema, ya lo habéis esbozado, pero es un tema multifactorial, claro. Es un tema que influye en muchos factores. El cambio climático con ese espaciamiento de las precipitaciones, de esa lluvia que ha habido siempre en la llanada alavesa, ¿verdad?, en la ciudad, que se está espaciando. Ya hay veces que hay semanas enteras, incluso meses que, bueno, sobre todo en los dos últimos años, que no ha llovido, ¿no? Y es verdad que el suelo, sobre lo que queremos recabar datos, tiene unas proporciones elevadas de unos componentes que son arcilla y limos que, bueno, son demasiado altos. Y eso conlleva una problemática conocida, ¿no?, respecto a la desecación cuando no llueve, ¿no? Entonces son suelos que se compactan extraordinariamente, que se vuelven muy duros, que no son explorables por los sistemas radiculares de los árboles, por las raíces, sobre todo la raíz fina de absorción, la que absorbe el agua. Y claro, como todo está unido, pues en fin, hay especies que soportan peor, ¿no?, estos cambios tan que no son graduales, como bien sabéis, ¿no? Ya lo habéis comentado, son muy repentinos. Y al final es esa unión, ¿no? Temperaturas altas, falta de pluviometría, humedad relativa baja. Hay especies que se adaptan muy mal a esas humedades relativas bajas en la atmósfera, falta de vapor de agua. Y ese suelo problemático, ¿no? Entonces queremos saber en los suelos exactamente en qué punto están, porque sabéis que la mayoría de los parques no son parques que, excepto la Florida o algún otro, no llevan ahí muchísimo tiempo, ¿no? Son de terrenos que se han traído de un sitio de otro, ¿no? Y la evolución de ese suelo, pues es interesante conocerla, ¿no? Y uh-huh. En eso estamos.
Uh-huh. ¿Y cuál sería la solución?
Uf, soluciones. Quizás sería prematuro entrar en posibles soluciones. Lo que está claro es que hay especies que no van a superar el cambio climático, pero no solo aquí, en toda España está sucediendo, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en Sudamérica, está sucediendo en muchos sitios, ¿no? Que se están empezando a probar, como habréis oído, especies más tolerantes a la sequía, a altas insolaciones. Aquí en Vitoria hay muchas especies resistentes a eso, afortunadamente, pero hay otras que son más clásicas de este entorno climático, de esta zona climática, pero que ya no funcionan bien. Uh-huh. Abedules, algunas especies de chopos, bueno, lo que ya supongo que todos los vecinos han visto un poco, ¿no? Esa mortalidad más elevada en estas especies. Los tilos empiezan a pasarlo un poco mal, los cerezos japoneses también. Entonces es algo que no sabemos si va a ser muy repentino esa mortalidad o ese envejecimiento, muy bien dicho, que comentabais, un decaimiento progresivo de los árboles. Pierden tamaño, pierden hoja, están un poquito más claros, las hojas se decoloran, esas clorosis conocidas. Bueno, todo nos lleva a no saber exactamente estos procesos, cuán de rápidos van a ser.
¿Y por qué otras especies se podría cambiar?
Bueno, las especies que funcionan mejor aquí son conocidas, ¿eh? Las sóforas, los olmos, estamos reintroduciendo olmos resistentes a la grafiosis, también alguna otra especie. Hay clones de arces que funcionan muy bien frente a insolaciones altas, son híbridos, ¿vale? El Acer pseudoplátanus, el clásico arce blanco de aquí, lo lleva muy mal estas temperaturas tan altas. Cada vez se queman más las hojas por estas temperaturas, ¿no? Entonces, hay otros arces que lo soportan mejor. El platanoides está ahí un poco en el límite, otro arce. Total, que bueno, vamos sustituyendo las melias, el cinamomo funciona bastante bien. Bueno, hay otras especies que van funcionando y que tenemos muchas en Vitoria, ¿eh? Muchos ejemplares, afortunadamente, ¿no? Uh-huh. Y podemos ir empleándolas e implementándolas con otras nuevas. No nuevas, sino que, bueno, híbridos más resistentes que no se han utilizado hasta ahora, quizá aquí, pero en otros sitios de la península, vamos, de España, os garantizo que ya se están utilizando hace tiempo, ¿no? Hombre, no podemos introducir quizá ficus, ¿verdad? Todavía por las heladas. Pero como no sabemos exactamente cuánto de rápido va a cambiar el clima, pues hay que hacer pruebas. Igual que los franceses están haciendo pruebas con especies de la península, ¿no? Entonces, bueno, en fin.
¿Y este problema se está detectando también? ¿Se está dando en jardines particulares? ¿Algún vecino o vecina se ha quejado por lo mismo?
No, a mí desde luego no me ha llegado. No, en ese sentido no me ha llegado. Supongo que sí, que yo recuerdo haber tenido que acudir, pero bueno, no fue un tema particular, ¿no? Creo que fue al Palacio de Ajuriané hace unos meses también por una mortalidad acusada de una tuya. Es un tipo de conífera que está sufriendo mucho también, ¿no? El cambio climático, las secuoyas gigantes también les pasa. Pero no, yo, en principio, nadie nos ha llamado por ese tema.
¿Y podrían considerarse otros factores como la contaminación, las obras que acaban de tener lugar en el tranvía u otras obras de zonas colindantes? ¿Podrían tener algo que ver también?
A nivel particular, sin duda, cualquier afección, ¿vale? A la parte radicular de un árbol, lo que sea corte, eliminación, rotura, claro que afecta a las especies y a los ejemplares, es evidente. Entonces sí que estamos muy pendientes y además elaboramos ya un documento en su día muy sencillo para los contratistas, para que bueno, entiendan lo que hay debajo de los pavimentos, en el subsuelo, y bueno, estar todos comunicados lo máximo posible para evitar ese tipo de daños, ¿no? Ahí utilizamos también algunas máquinas específicas para movimiento del suelo, con aire a presión. Bueno, hay muchas cosas que se están haciendo afortunadamente y aparte también estamos aplicando, el otro día me lo preguntaban desde otro medio, ¿no? Estamos aplicando también una serie de productos fortificantes de la rizosfera, que llamamos, de las raíces. Ayudan al árbol a absorber agua y a traslocar los nutrientes, es decir, pues ya sabéis, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, lo que ya, bueno, alguno que sea agricultor seguro que reconoce lo que le digo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso sí que se está potenciando, sobre todo en arbolado joven, que es donde se puede trabajar mejor, porque el arbolado ya implantado de cierta edad, las raíces ya no sabemos ni dónde están, estarán a metros de distancia, ¿no? Entonces ya no puedes trabajar, además debajo de los pavimentos, pues no se puede trabajar.
¿Vitoria se había visto en una situación parecida hace otros años?
A pesar de que yo llevo poco tiempo aquí, sí, esto no es un proceso de ahora mismo, ¿eh? Esto es un proceso que tiene una relación con el suelo de siempre, ¿no? Entonces es verdad que lo que te comentaba, que cuando las pluviometrías se mantienen, son regulares y estos suelos no se desecan, porque habréis visto en los parques que en verano se rajan completamente, parece como un pantano, es decir, se separa tanto el suelo entre sí, las partículas que aparecen, pues esas grietas, ¿no? Y parece el fondo de un pantano, ¿no? La mayoría de los parques debajo de la hierba se ve perfectamente. Esa separación, esa desecación fractura y rompe esa raíz fina del árbol, que es muy superficial, ¿eh? Que la gente no piense que está a 2 metros de profundidad en absoluto. La raíz de absorción está entre 0 centímetros y 60 o 0,40. Está en la capa más superficial y eso también nos la rompe y nos la deseca. Y esto no es de ahora, evidentemente estos suelos son problemáticos y claro que hay especies que se pararon fisiológicamente hace tiempo, ¿vale? Sobre todo en aceras donde la exploración radicular es más problemática. Por una cosa muy importante que quiero que todos recuerden, la compactación. La compactación en la ciudad es muy elevada porque no queremos que se nos hundan las aceras. No queremos que los asfaltos, pues bueno, haya esas ondulaciones. Todo eso lleva a una compactación bastante potente en el momento que se realiza la obra. Lo llamamos Proctor 100, es una medición de la compactación, o Proctor 95. Eso para las raíces es una faena. Y es una imposibilidad de explorar el suelo. Entonces, está todo unido, ¿no? Entonces es muy difícil en las ciudades luego saber exactamente qué pasa. Puedes hacerte una idea, pero siempre es multifactorial. Pero bueno, soluciones hay parciales, como te he comentado.
Bueno, de momento continuáis estudiando, ¿no?, cuál es la situación para llegar a una solución. Esperamos que Vitoria siga siendo esa ciudad verde, esa Green Capital, ¿no?
Esperemos.
Que de eso puede ser siempre protagonista. Bueno, Alejandro Ruiz, arborista de la Unidad de Paisaje Urbano del Departamento de Espacio Público y Barrios en Vitoria-Gasteiz. Gracias por habernos acompañado. Un placer.
A vosotros.
Que vaya bien. Agur. Pues sí, porque queremos seguir viendo a Vitoria verde, muy verde, como es ella. Así llegamos a la una de la tarde, ahora sigues en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.